Converses, COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Bona tarda, gràcies.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals de TVC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat limitat d'esta semana, el señor Íñigo Fernández de Mesa. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Él es el secretario de Estado de Economía, el señor Fernández de Mesa, situemos a los oyentes, ha sido en la primera parte de la legislatura secretario general del Tesoro y desde septiembre del año pasado, si no me equivoco, se convirtió en el número dos del ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, con el objetivo, digo yo, tengo aquí apuntado, de apuntalar la recuperación económica de nuestro país. Señor Fernández de Mesa, ¿se está consiguiendo este objetivo? ¿La tenemos bien encarrilada nuestra economía?
Yo creo que sí, que efectivamente la economía española ha dado un giro de 180 grados a lo largo de estos años. España es el país que de las economías grandes de la zona euro que más crece. Recientemente el Fondo Monetario Internacional nos ha proyectado un crecimiento del 3,1, superior incluso a lo que prevemos nosotros en nuestro programa de estabilidad. Y la economía está creciendo en este primer trimestre del año 2015 a una tasa anualizada del 3,6. Es muy por encima de lo que crece Alemania, más del doble de lo que crece Francia, Italia, etcétera. Y yo creo que son buenas noticias y hay que seguir en la senda de reformas que se inició ya hace unos años porque están dando resultados.
Algunos que entienden más que de economía dicen que un gobierno como el del Partido Popular con mayoría absoluta, pues quizá le ha faltado un poco de ambición para ir un poco más allá en según qué reformas. ¿Usted firmaría esta crítica o me la tiro por el suelo rápidamente? A ver.
No, yo creo que el gobierno del Partido Popular en esta legislatura ha sido el gobierno que más reformas ha ejecutado en esta legislatura. El número de reformas ha sido numerosísima. De entrada, en el año 2012 se hicieron tres grandes reformas que han sido clave para la recuperación económica, que fueron la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sector financiero, que fue clave, y la ley de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit público. Pero las reformas no se pararon allí. Se han hecho, pues bueno, desde una reforma de la administración, reforma de las pensiones, que ha permitido que las pensiones estén mucho más aseguradas ahora que antes. Se ha llevado a cabo una reforma de la ley concursal, la ley de segunda oportunidad, recientemente la ley de auditorías, reforma del gobierno corporativo, la unidad de mercado, que está quitando numerosísimas barreras al desarrollo empresarial, ley de emprendedores. En definitiva, no quiero aburrirles con las reformas que siguen en el Parlamento y se están aprobando muchos reales decretos y han sido la clave para que España se esté recuperando.
Hay otra cuestión también que eso nos afecta muy directamente a todos, a empresas, a trabajadores, que es el tema del margen, si hay posibilidad de bajar impuestos o no. Esta misma semana, con los compañeros de La Razón, en portada llevaban que el señor Mariano Rajoy estudiaba la posibilidad de retocar, de bajar el IVA. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Hay margen? ¿Se puede bajar los impuestos? ¿El IVA se tocará?
Bueno, el gobierno ha reducido los impuestos cuando ha tenido margen para hacerlo y los impuestos se han podido bajar porque la economía está creciendo y porque están mejorando los ingresos fiscales. La clave está en las reformas económicas, como decía hace unos minutos. España está creciendo porque se ha reformado y porque los mercados confían en España, porque estamos reduciendo nuestro déficit público. Existen vientos de cola, y eso es cierto, pero también existían vientos de cola, por ejemplo, en el año 2007, donde el precio del petróleo se redujo incluso más que ahora, de 135 a 35 dólares, y el tipo de cambio se depreció, y sin embargo la economía entró en el 2008 en recesión porque no se hicieron las políticas adecuadas. Por tanto, la reforma fiscal son posibles cuando la economía crece, cuando se generan ingresos y se genera margen para reducir impuestos.
O sea que lo descarta, no descarta que se retoque.
Bueno, ya lo ha comentado
el
presidente del gobierno. Bueno, el Partido Popular pues bueno, usa siempre que hay margen para reducir impuestos, pues eso, los usa, ¿no?
Muy bien, tengo aquí a compañeros con manos y dedos levantados, ya quieren preguntar cosas. Joan Corbera primero y Juan Carlos Valero. Joan, adelante.
Sí, a dirlo de la pregunta que le ha hecho Carlos, y me temo que igual su respuesta es igual de hermética y lo cual es lógico. Quisiera preguntarle por el IVA cultural del 4%, ¿no? Un IVA que, bueno, pues que al sector le ha hecho daño. Vamos a ver, le ha hecho daño todo al sector y a todas las facetas de la vida, ¿no? La crisis. Tampoco sé qué parte de caída de espectadores ha provocado este IVA cultural. Bueno, la idea es, ¿usted se ve una siguiente legislatura con este IVA cultural? Y en todo caso, ¿por qué? ¿Qué se gana subiendo el IVA cultural? ¿Qué recaudación ha experimentado el Estado? ¿Y a qué se ha destinado en todo caso?
La política fiscal, obviamente, hay que verla en su conjunto y no partida a partida. Y bueno, la política fiscal, como digo, en España, pues ha sido un elemento importantísimo para reducir el déficit público, y se ha hecho además fundamentalmente a través de una reducción del gasto. Es decir, hemos logrado reducir el déficit público del 9%, que se dice pronto, en el año 2012, al 4,2%, que esperamos reducirlo este año. Y la política fiscal ha sido clave para esta reducción, y como insisto, ha sido una reducción fundamentalmente vía gastos, y habrá que continuar en esta senda en el futuro. Por tanto, yo creo que la política fiscal hay que valorarla en su conjunto y no partida a partida, y esa es básicamente la clave cuando un país como es España tiene todavía el reto de seguir reduciendo el déficit público, que sigue siendo elevado.
Joan. Bueno, no. Hay margen, pero ya veremos qué puede pasar, ¿no?
Sí.
Juan Carlos Valero.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al secretario de Estado por bueno, el tema de la semana, de los últimos días, que vuelve a ser Grecia. Parece ser que bueno, el gobierno populista de Alexis Tsipras ha entrado en razones, con una negociación con la Unión Europea, aceptando condiciones, como no podía ser de otra manera, estando en un club, ¿no? Y aquí en España tenemos propuestas como la de Podemos, que son idénticas a la del gobierno heleno. Y a mí me gustaría preguntarle si el acuerdo con la Unión Europea de Grecia rebaja un poco el suflé de las expectativas de formaciones como Podemos, que tienen una evolución electoral al alza últimamente, y si los pactos entre Podemos y PSOE podrían revertir las reformas realizadas hasta ahora en España.
Sí, Grecia, bueno, es un país que acumuló muchos desequilibrios cuando entró en el euro, y bueno, eso generó una crisis de competitividad, también de exceso de deuda y de déficit público, y bueno, provocó que tuviera que hacer reformas, aprobar programas, un programa de la Unión Europea, del Fondo Monetario, que empezó a tener sus frutos a principios del año 2014, donde Grecia empezó a crecer después de 16 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, empezó a crear empleo. El propio Tesoro griego emitió dos bonos, uno de ellos con más de 40.000 millones de demanda, y algunos analistas incluso hablaban de una salida limpia del programa de Grecia. La incertidumbre, la vuelta atrás en las reformas, generó recesión, generó aumento del desempleo, y el programa llegar a un acuerdo con Grecia es importante, fundamentalmente para Grecia, porque es lo que va a permitir que Grecia, a través de las reformas, crezca, que los ciudadanos aumenten su bienestar, aumente el empleo y entre en una dinámica positiva. En nuestro caso, lo comentaba anteriormente, las políticas que se han llevado a cabo en el año 2012 son las políticas adecuadas, y así se ha demostrado. España también tenía desequilibrios importantes en el 2012 y sigue teniendo desequilibrios, pero gracias a las reformas económicas hemos conseguido revertir la situación, y España es hoy el país que más crece de la zona euro, es de las economías grandes de la zona euro la que más crece, y por mucho, y es un país que está creando 600.000 empleos en el año 2015, y además es un país que está reduciendo todos sus desequilibrios. Nuestro gran riesgo es una vuelta atrás en las reformas que pueda volvernos a una situación inicial. No debemos de caer en la autocomplacencia, porque España sigue teniendo retos, sigue teniendo desequilibrios que tiene que ajustar, pero la política que ha funcionado es la de las reformas y la política de reducción del déficit público para poder estabilizar la deuda y reducirla.
¿Hay riesgos de volver atrás en estas reformas?
Yo estoy convencido que la población...
Riesgos sobre todo políticos, algunos cambios políticos, como decía Juan Carlos, que puedan afectar este camino que se ha trazado, bueno, y que usted nos comentaba que funciona, ¿no?
Sí, yo creo que la sociedad española percibe cada vez más que las políticas implementadas desde el año 2012 funcionan, y cada vez más yo creo que está teniendo mayor impacto en la sociedad. Siempre pongo el ejemplo de de la tasa de desempleo, de la creación de empleos. Están creando 600.000 empleos, pero además creo que los empleos que se están creando son buenos empleos. El 62% del empleo que se está creando son empleos permanentes, no son empleos temporales. Todo el sector, la creación de empleo se está concentrando en el sector privado, que es donde se tiene que crear el empleo. Más del 80% del empleo que se está creando es a tiempo completo. Y además, los grupos vulnerables de la población están creando más, el empleo se está creando cada vez más en los grupos más vulnerables. Por ejemplo, mayores de 55 años, el crecimiento del empleo es del 8,4 frente a un crecimiento del empleo del 3. Entre los jóvenes el empleo está creciendo también a un ritmo del 4%. Cada vez hay menos hogares con todos sus miembros en desempleo. Y se está también disminuyendo en más de 300.000 personas los desempleados de larga duración, aquellos que buscan empleo por más de un año. Es decir, la recuperación económica poco a poco está llegando a más gente. Es cierto que las heridas de la crisis han sido muy profundas y va a llevarnos tiempo hasta que sean completamente curadas. Pero creo que vamos en la dirección correcta y hay que seguir remando en esa dirección.
Muy bien, Salvador Guillermo Andoval.
Hola, secretario de Estado. Usted que ha pilotado la venta del país, por tanto la venta de deuda pública en el año 2013, ¿qué le produce ver que en el 2015 se ha podido emitir títulos de deuda pública a tipos de interés negativo? Y si eso obedece, cosa que yo creo que no, únicamente a lo que se ha denominado el viento de cola, tema del Banco Central Europeo, tema del petróleo u otros más, o eso no hubiese sido posible si no se hubieran adoptado las reformas estructurales que usted ha hecho un listado, a lo cual podemos añadir también la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa, digo, porque si algún elemento ha sido característico, ha sido de acometer reformas.
Yo creo que efectivamente un claro ejemplo de cómo una reforma estructural es básica para generar crecimiento es la reforma bancaria. De nada sirve que el Banco Central Europeo inunde de billetes el sistema si los bancos no prestan. Y nuestros bancos llevan prestando muchos meses antes de que el BCE implementara su política no convencional de expansión monetaria. Llevan prestando préstamos nuevos más de 20 meses a las pymes, más de 16 meses a los hogares, y además España es el país donde más se ha reducido el coste de financiación a la pyme, mucho más que otros países de la zona euro. Y eso en gran medida se debe a la reforma bancaria. España pagaba más de 300 puntos básicos, era el diferencial de lo que paga una pyme española respecto a la alemana, y hoy está situado en 40. Esta corrección ha sido mucho más profunda en España que en otros países de la zona euro. Por tanto, yo creo que, por ejemplo, la reforma bancaria es un claro ejemplo de cómo el viento de cola de la expansión monetaria sopla con más fuerza cuando has hecho los deberes, has hecho la reforma bancaria. Por eso España crece mucho más que otros países de la zona euro con el mismo viento de cola. Y además España ha empezado a crecer mucho antes de que los vientos de cola empezaran a soplar. Estos vientos de cola se han empezado a producir a mediados del 2014 y nuestra fase de recuperación empezó ya en el 2013. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor las reformas, hay que poner en valor la política de consolidación presupuestaria, que son las que han hecho posible que cuando los vientos soplan fuerte de cola, la economía crezca más. Insisto, en el año 2007 tuvimos los mismos vientos de cola y la economía entró en recesión en el 2008.
Aquí, si me permite, llegando con su intervención, aquí se ha vendido un poco cómo las retalladas, los recortes, ha sido una opción o ha sido una obligación.
Bueno, partíamos de un déficit público de 90.000 millones de euros en el año 2012, una deuda pública que estaba aumentando de forma muy rápida, en primer lugar por el déficit público y en segundo lugar porque hubo que hacer frente a compromisos de años previos, por ejemplo, el pago a proveedores. Había 40.000 millones de impagos a proveedores por parte de las administraciones. Hubo que limpiar el sector financiero, inyectar fondos para conseguir preservar los depósitos y que los bancos prestaran. Hubo que hacer frente a compromisos europeos en materias del del MEDE, y también hubo que hacer frente al pago del déficit tarifario. Es decir, hubo una serie de medidas acumuladas en años previos que hicieron que la deuda aumentase unido al alto déficit público. Por tanto, era muy importante, en un contexto macroeconómico delicado, dar una señal de confianza a los mercados y reducir el déficit público de forma rápida y de forma, digamos, importante, ¿no? Y bueno, ha tenido sus frutos, es decir, el hecho de que el tesoro público se esté financiando a tipos de interés negativo, en parte se explica por esta política de reducción del gasto, ¿no? Y política de reducción del déficit público. Y en segundo lugar, de hecho el tesoro este año, y el año pasado, fue un año donde el coste de financiación fue muy bajo, era de 1,5. Pues este año el coste de financiación del tesoro de las emisiones de este año es de 0,8, ¿no? Se está reduciendo de forma muy sustantiva el coste de financiación, que nos permite usar el dinero para otros recursos alternativos.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com ja és habitual, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Corbera, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, el Marcos Pardell, i el convidat d'avui, el senyor Íñigo Fernández de Mesa, que és secretari d'Estado d'Economia. Quedava per preguntar en esta primera tongada d'intervencions al Marcos Pardell. Endavant, Marcos.
Sí, secretari, hablaba del tema de los pagos a proveedores. Quería preguntarle por las administraciones que arrastran enormes retrasos con los pagos a proveedores. Si realmente hay tres comunidades, que creo que son Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, amenazadas, por decirlo de alguna manera, con que su sistema de financiación quede suspendido. Y luego, hablando del sistema de financiación, también quería preguntarle sobre si existe o no existe un margen, aprovechando su presencia en Cataluña, para que Cataluña cuente con un sistema de financiación singular dentro del régimen general, que es la propuesta que se había realizado desde el PP de Cataluña. Es una reforma de las reformas que ha hecho el gobierno. Esta es una reforma que está pendiente. Quería preguntarle en qué sentido se podría hacer esta reforma.
No, respecto a la primera pregunta, bueno, el Fondo de Liquidez Autonómico, que ha sido un instrumento importantísimo, creado en el año 2012, es el que permite que no haya retraso en el pago a los proveedores. El Fondo de Liquidez Autonómico ha hecho posible que aquellas comunidades autónomas que en el año 2012 no tenían acceso al mercado pudieran financiarse y hacer frente a sus gastos sociales. Si el Fondo de Liquidez Autonómico no se hubiera inventado, las comunidades autónomas no podrían haber hecho frente a sus gastos sociales, porque no tenían forma de financiarse. Y no solo se ha logrado dar estabilidad a la financiación y se ha logrado que los pagos a los proveedores se produzcan en tiempo, también se ha reducido de forma muy sustancial el coste de financiación de las comunidades autónomas. En el caso concreto de Cataluña, el Fondo de Liquidez Autonómico les ha permitido ahorrarse intereses de 13.000 millones de euros, que es mucho dinero para poder usar en usos alternativos. Por tanto, el Fondo de Liquidez Autonómico es el que, insisto, va a permitir que en el futuro pues no haya retraso tampoco en el pago a proveedores. Esto, en cualquier caso, no significa que las comunidades autónomas no tengan que cumplir con sus objetivos de déficit público. Es fundamental, tenemos que trabajar desde todas las administraciones para continuar reduciendo el déficit público, porque es lo que nos permite financiarnos barato. La deuda, como decía, está situado en niveles que son sostenibles, pero son elevados y nos permiten poco margen, ¿no? Y en relación a la financiación autonómica, pues bueno, ese es un asunto que el Ministerio de Hacienda pues bueno está estudiando y está analizando.
Joan Corbera.
Sí, en el caso para rescatar a los bancos, y resumiéndolo así muy a la patallana, se optó por darle dinero en préstamo para que devolvieran luego y poder sanear así sus cuentas, ¿no? Desde la izquierda caló un discurso que era, y luego se trasladó bastante a la calle, y era que ¿por qué no le daban el dinero a los ciudadanos que lo necesitaban para pagar las hipotecas y no fueran desahuciados? Este es un discurso que caló bastante y que aún se sigue escuchando. Bueno, yo simplemente quisiera saber por qué esto no era posible o por qué no se optó por esto.
En el año 2012 había un problema de credibilidad del sector financiero español, tenía problemas para su financiación. y fue muy importante llevar a cabo una reforma bancaria que tuvo varios elementos. En primer lugar, dar transparencia a los balances bancarios. En segundo lugar, provisionar a los bancos y recapitalizarlos. Y en tercer lugar, hacer una reforma del gobierno corporativo muy importante, donde básicamente se profesionalizó los órganos de gobierno de las cajas, se estableció criterios de honorabilidad para el nombramiento de los directivos de las cajas. Una reforma del gobierno corporativo muy importante. El objetivo de la reforma del sector financiero era muy simple. En primer lugar, preservar el valor de los depósitos, que es clave en el funcionamiento del sector financiero, y en segundo lugar, conseguir que los bancos volviesen a prestar. Es decir, de hecho, España crece porque los bancos están dando préstamos. El gobierno, de todas formas, en cualquier caso, en el año 2012... también implementó medidas, y fueron posiblemente de las primeras medidas que se aprobaron, fueron medidas para proteger a los grupos vulnerables de la población en materia de desahucios. Quiero recordar que en el año 2012, en marzo del 2012, fíjense, prácticamente, vamos, las primeras semanas de la legislatura, se aprobó medidas como un código de buenas prácticas que se firmó con todos los bancos para reestructurar, hacer quitas a grupos vulnerables o dar aceleraciones en pago. Se suspendieron los lanzamientos y se creó un fondo social de vivienda, es decir, se tomaron medidas para los grupos realmente que vulnerables de la población que, podían verse perjudicados por los desahucios. Es decir, que el gobierno hace ya mucho tiempo que ha tomado medidas, y podemos decir que a día de hoy ha habido más de 36.000 familias que se han beneficiado de estas políticas. Por tanto, el gobierno también ha implementado medidas y políticas para ayudar a los grupos más vulnerables que han sufrido el impacto de la crisis.
Pero a lo mejor no lo han notado mucho, o lo han publicitado poco ustedes esto, porque por ejemplo aquí en Barcelona tenemos una alcaldesa que ha llegado a ser alcaldesa gracias a todo lo que ha hecho en contra de los desahucios. En fin, que ustedes han trabajado, pero quizá lo han explicado no muy bien.
Bueno, el tema de desahucios, ya he comentado que bueno.
Claro, usted lo ha dicho muy claro, que muy claro. Desde el 2012 se han hecho muchísimas cosas, pero la sensación que le queda a mucha gente es que eso no ha llegado a la ciudadanía, ¿no?
Efectivamente, la crisis que hemos sufrido es una crisis severa.
Muy dura.
Es una crisis dura, y donde hace falta tiempo para ir reparando las heridas, lo cual no quita que se vaya en la dirección adecuada, y lo cual no quita que 600.000 empleos como se han creado este año no tengan impacto en las 600.000 personas que han encontrado trabajo, que las 66.000 personas que se han beneficiado de las medidas antidesahucios por parte del gobierno no las hayan sentido, en fin, que aquellas personas o aquellas pequeñas y medianas empresas que han tenido un préstamo más barato de los bancos no lo hayan notado, que los 200.000 proveedores del año 2012 que recibieron su dinero después de tener muchos años sin cobrar y que se salvaron de una quiebra porque se inyectaron el Fondo de Liquidez Autonómico no lo hayan notado. Cada vez más la gente lo irá notando. El problema fundamental es que, bueno, cuesta, hace falta tiempo y hay que perseverar y hay que insistir por parte nuestra en que creemos que lo que se ha hecho es la línea adecuada y que no podemos revertir las reformas porque tenemos el riesgo de volver a la situación inicial del 2012.
Y que cumplan todos. Ustedes cumplen con esas medidas de desahucios, el FLAC cumple, pero por ejemplo aquí en Cataluña las farmacias no les llega el dinero. Es que son cosas que...
No, en general la sensación que tenemos es que, bueno, se ha reducido de forma, vamos, sustancial y muy significativa el pago a los proveedores. Es decir, ahora mismo el Fondo de Liquidez Autonómico financia vencimientos de deuda, financia también los déficits públicos y, digamos, otorga la liquidez suficiente a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a los compromisos que se han comprometido, ¿no?
Pues que lo hagan, Juan Carlos, ¿no?
Sí, efectivamente. No, y sobre todo ahora que Europa está creciendo, España es el alumno aventajado, ahora toca, parece ser, políticas keynesianas, ¿no? Está el plan Juncker, ¿no?, de inversión en Europa de 315.000 millones, me corregirá el secretario de Estado si no digo las cifras correctas, y tengo entendido que dos de los proyectos ya aceptados dentro de ese plan son españoles,
y más en concreto uno catalán, ¿no? ¿Podría usted abundar en estos proyectos? Esto que va a suponer una inversión adicional, ¿no? Ese viento de cola que comentaba antes Salvador Guillermo.
Bueno, yo creo que no siempre las políticas keynesianas funcionan, ¿no? Yo puedo ponerle el ejemplo del año 2007, ¿no? Donde teníamos un superávit del 2% y se pasó al 2009 a un déficit del menos 11%. En 2007 se crecía al 3,8 y en el 2009 se pasó a crecer al menos 3,6. El paro del 2007 era del 8% y acabó en 2009 en el 18%. El déficit público era del 9% en el año 2012 y va a acabar este año en el 4,2. En el 2012 estábamos en una recesión durísima y el año 2015 estamos creciendo. Es decir, que hay que hacer políticas serias. Las políticas expansivas fiscales solo tienen impacto si lo tienen cuando las finanzas públicas están saneadas, y eso es una de las lecciones que hemos aprendido del pasado. El plan Juncker creemos que es un buen plan porque va a permitir favorecer las inversiones. Tenemos en Europa un problema de déficit de inversiones. En el caso europeo, las inversiones están el 15% por debajo de los niveles que tenían antes de la crisis. En el caso de España incluso más, 40-45%, y el plan Juncker va en ese sentido, va a apoyar la inversión privada. Y creemos que el plan Juncker tiene especial valor desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de fomentar aquellos proyectos que ha habido que hace necesario consensos políticos y que estaban atascados, y este plan Juncker permite desatascarlos. Por ejemplo, todo el tema energético, de interconexiones energéticas, que son proyectos muy importantes para España, ¿no?
Salvador.
Yo creo, secretario, el Fondo Monetario Internacional ha hecho referencia a la necesidad de aumentar el crecimiento potencial de los países desarrollados y ha puesto como un elemento que lo ha disminuido la falta de inversión. Falta de inversión, que no quiere decir políticas keynesianas, sino que quiere decir políticas que fomentan los factores de crecimiento y de competitividad. En este sentido, también ha habido un proceso de transformación importante de la economía española, que ha sido todo el sector exterior. Porque la verdad es que ha sido difícil para todos vender fuera, pero la exportación récord se ha ido consiguiendo año tras año por parte de las empresas españolas. En este sentido, ¿hay algún analista que tiene el miedo de que con la recuperación de la demanda interna ese impulso se pierda? Lo digo porque es Ministerio de Economía y Competitividad, o en el caso de su Secretaría, y de Apoyo a la Empresa, ¿no? Uh-huh. Aparte que ahí ya sabemos que hay la Secretaría de Estado de Comercio. ¿Qué hace falta hacer más para ayudar a que no tengamos lo que un economista diría un modelo de oferta de exportación? Es decir, que solo nos movemos a exportar cuando la economía interna se cae.
Yo le pongo un ejemplo, ¿no? También para analizar con perspectiva la evolución del sector exterior en España. En el año 2007 España crecía al 3,8 y teníamos un déficit exterior del 10%. Este año nuestro crecimiento anualizado es del 3,6, con crecimiento del primer trimestre del 0,9, y vamos a tener un superávit exterior, una capacidad de financiación por encima del 1%. España algo ha cambiado. En los años 2000 España perdía competitividad año a año al 2% anual, y este año, el año 2015 y los últimos años, ganamos competitividad al 1% al año. Es decir, que España está ganando competitividad, ha ganado la competitividad perdida a principios de la década del 2000. Esto ha sido gracias a las reformas que se han acometido, y es importante continuar con esta senda de reformas, que es la que nos va a permitir continuar ganando competitividad, aumentar las exportaciones al ritmo del 6%, como estamos haciendo, y reducir la tasa de desempleo. Respecto de la inversión, yo creo que también España es un claro ejemplo de cómo las reformas han hecho que los proyectos empresariales sean más rentables. La tasa de inversión en España está creciendo este año. No solo la inversión en bienes y equipo, que crece a dos dígitos, ya creció dos dígitos el año pasado, sino por primera vez desde la crisis la inversión en construcción, en su doble componente de desarrollo inmobiliario y también de obra civil, está empezando a crecer en el año 2015. Y esto apoyado por una financiación de los bancos gracias a la reforma bancaria. Es decir, hay proyectos rentables y hay financiación para estos proyectos. proyectos rentables.
¿Y los inversores extranjeros les preguntan a ustedes, por ejemplo, por el tema Podemos, el efecto, el fenómeno Podemos? Les preguntan cuando dicen, vamos a poner inversiones en España. Oiga, pero Podemos, ¿qué?
Los inversores,
¿o no preguntan?
Los inversores extranjeros son gente pragmática y lo que quieren es, y lo que preguntan y lo que realmente les preocupa es la reversión de las políticas. Es decir, los inversores internacionales les da confianza. La senda de reforma que se ha iniciado en el año 2012 les da confianza, la política de reducción del déficit les da confianza que la deuda pública tiende a reducirse en el medio plazo, y eso es por lo que apuestan, y cualquier reversión de las políticas les preocupa.
Quería preguntarle por inversión, pero por la inversión del Estado. No sé si comparte que en España se han hecho algunas inversiones en materia de infraestructuras, quizá no muy eficaces, sea en materia de la alta velocidad o en materia aeroportuaria, etcétera. Primero le pregunto si comparte ese análisis, y segundo, ¿qué inversiones son prioritarias o estratégicas por parte del Estado a nivel de infraestructuras?
Bueno, ahí el Ministerio de Fomento es el que, lógicamente, tiene la iniciativa a la hora de priorizar las inversiones, ¿no?, del Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que se han tomado medidas también para racionalizar las inversiones, para elegir aquellos proyectos que tienen mayor impacto económico y social, y yo creo que ahí ha habido sabiendo importantes mejoras. Se han tomado medidas también importantes, por ejemplo, la propia venta del 49% de AENA como una medida también de racionalización, ¿no?, del sector aeroportuario en este caso. Y bueno, yo creo que se han hecho mejoras, ¿no?, en un contexto de limitación presupuestaria para mejorar la eficiencia a la hora de tomar las decisiones sobre qué infraestructuras financiar.
Recordem a la gent que esteu escoltant el Converses a la cadena Copia a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, Marcos Pardero, Joan Corbera, i el convidat d'avui, el senyor Íñigo Fernández de Mesa, secretari d'Estado d'Economia. Joan Corbera, Juan Carlos Valero, endavant.
Yo siguiendo el camino trazado por Carlos Osada, quisiera preguntarle el efecto sobre la inversión extranjera del caso catalán, especialmente cuando...
La deriva independentista del
Sur, ¿no? No tan deriva, ahora ya es la directa, porque se ha definido claramente y ayer
anunció
el nuevo gobierno declaradamente independentista, con tono social, eso sí.
Yo creo que la inversión extranjera considera que proyectos nacionales solidarios como los que hemos tenido en el año 2012 son eficientes desde el punto de vista de la recuperación económica, y son proyectos que nos ha permitido, a través de la solidaridad entre todos los territorios de España, nos ha permitido esta recuperación que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, el caso del FLA es un buen ejemplo, ¿no?, donde se ha actuado para poder asegurarnos que en toda España la financiación es la adecuada, y creemos que la inversión extranjera sigue apostando por toda España, por todo el territorio español, y se ven en las inversiones directas que se producen mes a mes, ¿no?
Vamos, que al dinero no le preocupa lo que puede pasar en Cataluña, ¿no?
Al dinero...
¿Los inversores?
No, a los inversores les gusta nacionales, solidarios, que son los que nos han permitido salir de una forma mucho más robusta de la crisis, ¿no?, en todo el territorio español.
Juan Carlos.
Sí, yo me va a permitir el secretario de Estado que abunde en ese tema, que es, para entendernos, nuestra toxina, ¿no?, en Cataluña. O sea, permanentemente se está hablando de esta revolución, ¿sí?, absolutamente tranquila y pacífica, que está encabezando el presidente Mas, pero que cada día que pasa se confirma que probablemente convoque unas elecciones el 27 de septiembre, y que se produzca lo que aquí los independentistas llaman DUI, que son las siglas de Declaración Unilateral de Independencia. Y ante esta tesitura hay dos bandos de economistas, unos que cantan las loanzas de lo que denominan la Dinamarca del sur de Europa, etcétera, etcétera, y los que pues hacen mención de las siete plagas que cernerán, o sea, que vendrán sobre Cataluña en el sentido de que quedará fuera de Europa, etcétera, etcétera. A mí me gustaría su opinión como técnico, como experto economista, si acaso un poco, si se puede quitar el sombrero de secretario de Estado para que nos dé luz.
Bueno, yo creo que lo comentaba anteriormente, a los inversores, como es lógico, les importa el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las reglas del juego, y eso, bueno, es una práctica no solo en España, sino en el resto de países del mundo. Quieren marcos estables y reglas que se cumplan.
No se quita el sombrero, ¿no, Juan Carlos? Pero bueno, a ver, señor secretario de Estado, una cuestión. Hemos tenido elecciones, tenemos elecciones, es un año electoral, este 2015. Y yo no sé si toda esta catarata electoral, pues bueno, puede influir en la situación económica, en las reformas pendientes, en lo que se ha hecho. ¿El calendario político trastoca el calendario económico o cada uno va por su lado y punto?
Yo creo que todo lo contrario. Precisamente en el año 2015 estamos teniendo una agenda de reformas muy, muy intensa. Por mencionar algunas de las reformas que se han ido aprobando, que se han aprobado este año, tenemos desde la ley de segunda oportunidad, que se aplica a las personas, a los individuos y a la pequeña y mediana empresa, es muy importante. Ley de auditorías, por ejemplo, ley de seguros y fondos de pensiones, un reglamento de desindexación y ley de desindexación, en fin, hay numerosas leyes.
Auditorías,
súper importante, la ley de auditorías, es decir, que el Consejo de Estado y el Parlamento no paran, es decir, que hay muchas leyes económicas importantes que se están implementando y acometiendo, ¿no?
Salvador y Marcos.
Yo dos referencias nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Siempre he insistido en la necesidad de que en España no se ha dado un impulso adecuado, un tratamiento adecuado a las crisis empresariales, ¿eh? Ustedes han hecho la reforma varias, no una, sino dos recuerdo, el derecho concursal, y han introducido otro cambio con el tema de la segunda oportunidad, pero aún sigue manteniéndose un criterio que yo creo que hay que matizar, que es el criterio de los privilegios o los créditos públicos o la sucesión a efectos de seguridad social de la empresa. Es decir, la nueva empresa que pueda subsistir con menos trabajadores, pues se les carga con la deuda que tenían con la seguridad social. A lo mejor, cargando con esa deuda, esa empresa no podrá sobrevivir. Y si se la ajusta, igual que ajustan los privados sus elementos de créditos, puedan sobrevivir. Es uno de los elementos que el fondo ha pedido al gobierno que continúe en ese camino, y uno de los elementos que podríamos decir a una cierta crítica. Y la segunda, que también aparece también en el fondo, en este caso también en los programas de reforma, tiene que ver con la brecha fiscal y más con la imposición sobre el trabajo, que es de las más elevadas en España por el tema de la seguridad social. Ustedes han hecho alguna cuestión, alguna referencia con la tarifa plana en seguridad social, es decir, para los nuevos, y con la bonificación de los 500 euros que se ha venido a modificar con efectos 1 de abril. ¿No hace falta dar un impulso más a que existen varias referencias en donde contra más imposición hay sobre el empleo, mayor es la tasa de paro, en reducir esta elevada imposición sobre el trabajo que se deriva de la seguridad social en el caso español?
Bueno, en relación a la primera pregunta de la ley de segunda oportunidad, ha habido sucesivas reformas importantes. En la última de ellas se incluyen a todo tipo de colectivos, de las personas individuales hasta la pequeña y mediana empresa, y como saben ustedes, el objetivo de la reforma básicamente es facilitar la reducción de la deuda en aquellos proyectos
que no dure toda la vida,
para que no le dure toda la vida
la deuda. Exacto, que tenga la persona.
Y bueno, pues hay que preservar también a la hacienda pública y a la seguridad social, que es de todos, y hay que preservar también su solvencia. Tampoco esa parte de la deuda es una deuda significativa en los procesos de reestructuración. Yo creo que el Fondo Monetario es una institución que ha respaldado, como todas las instituciones internacionales, esta reforma, ha hecho contribuciones, ha dado ideas, y bueno, pues al final el gobierno tiene su propia hoja de ruta, y creo que es una magnífica reforma que está teniendo una muy favorable acogida desde todos los ámbitos. En relación a la reducción del coste laboral, lo que se denomina la cuña fiscal, precisamente la reforma fiscal que se acometió, que se aprobó el año pasado, es una reforma que está encaminada precisamente a la reducción de esa cuña fiscal, que junto con las medidas que me comentabas ha logrado reducir entre un 30 y un 35% esa cuña fiscal. Es decir, el gobierno ha estado trabajando
para los nuevos
está trabajando para reducir esa cuña fiscal y que se pueda generar más empleo.
Entrem ja a la recta final del conversa d'aquest dissabte. Marcos Pardeiro, endavant, de últims minuts.
Sí, quería preguntar por una cosa concreta de su experiencia como secretario de Estado en relación a la administración de la Generalitat. Desde la Generalitat se suele decir que la Administración General de Estado ahoga a la Generalitat, etcétera. Desde el Estado se dice exactamente lo contrario. Antes mencionaba usted el instrumento del FLA. ¿Cuál ha sido su experiencia a nivel de relacionarse con la administración de la Generalitat? ¿Es una relación fluida o el turbo independentista que comentaba Carlos ha complicado las relaciones, o siguen siendo exactamente iguales?
Hay una relación fluida y una muy buena relación, de muchísima colaboración. El FLA ha permitido que la Generalitat pueda hacer frente a sus compromisos en materia de deuda, en materia de vencimientos de bonos, y se ha permitido también financiar sus déficits públicos y acometer al pago de los proveedores. Es decir, que y esto es importante para todo el país también, es una señal importante, y la colaboración que hay entre la Administración Central y la Generalitat es una colaboración muy intensa y muy fluida.
Usted la primera parte de la legislatura tuvo que lidiar un toro complicado a la deuda, ¿no? Salir al exterior y vender la deuda que no la quería nadie. ¿Qué recuerda de aquel tiempo? ¿Cómo lo vivió? Y bueno, en fin, y lo que pasó y cómo estamos ahora.
Bueno, fue una época efectivamente, ¿no?
Dura, ¿no?
Dura. Okay. A principios del 2012, pues la situación de los mercados estaba muy deteriorada, había poca confianza. España, un país que sorprendió en el 2011 con un déficit público mucho más elevado de lo que inicialmente se preveía. Los inversores esperaban que el gobierno redujese su déficit público, que el gobierno empezase a tomar medidas para que hubiese crecimiento económico. Estaban preocupados por los bancos, y eso al final se acusaba en el coste de financiación de la deuda pública, y desde el más alto coste de financiación del Tesoro se trasladaba al sector real de la economía. Por tanto, gracias a las políticas que se han ido llevando a cabo poco a poco, ¿no? Ha sido un proceso gradual a lo largo del año 2012, 2013 y 2014, pues se ha ido retomando la confianza de los mercados. El gobierno, por ejemplo, siempre ha sobrecumplido sus objetivos de déficit público. Yo creo que esa ha sido una importante señal para los mercados. Es decir, que el gobierno no solo cumple lo que promete, sino que a veces incluso va más allá. Esas son buenas señales, de desviarse a la baja, no al alza, ¿no? Y yo creo que esto han sido medidas que se han valorado positivamente por el mercado.
Sí, y buena parte de ese cumplimiento hay que atribuírselo a usted, primero como director del Tesoro Público, ¿no? Y después ahora también como número dos del Ministerio de Economía. Y después de haber pasado esa travesía del desierto, con la deuda española en tan malas situaciones, en el 12 y en el 13, ahora se vislumbra un nuevo panorama, ¿no? El ministro de Guindos como candidato a presidir el Eurogrupo, y usted ahí como número dos para trabajar a tope para Europa. ¿Qué escenario se le vislumbra a usted desde esta perspectiva?
Vamos, que le están preguntando si será usted ministro de Economía. De otra manera, eso lo digo más directo.
Yo estoy encantado con mi trabajo. Ha sido un honor servir a España estos 4 años como secretario general del Tesoro y ahora como secretario de Estado de Economía. Han sido años difíciles, pero bueno, es un trabajo enriquecedor y es un trabajo muy gratificante, especialmente cuando se empiezan a notar los frutos del trabajo de estos años. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, yo creo que es un magnífico, por supuesto, candidato para el Eurogrupo. España se merece el puesto. Luis de Guindos, además, ha sido una persona que a lo largo de estos años ha contribuido de forma muy positiva a todo el debate europeo. Ha sido una persona que no solo ha sabido conducir la economía española a una situación de éxito como la que estamos teniendo, sino también ha contribuido a debates europeos importantes como la Unión Bancaria. Es un ministro muy respetado, muy querido y muy valorado en Europa.
Se habla de que la economía española va como un trueno, que va bien, un crecimiento entre el 2,8 y el 3%. Eso son cifras consolidadas ya. ¿Estaremos en esta línea en este 2015?
Sí, la economía española no solo crece, como decía, sino creemos que es un crecimiento económico sólido, es decir, está fundamentado tanto en las exportaciones como en el consumo y en la inversión. Y además, por primera vez en muchos, muchos años, España, al mismo tiempo que crece, cierra todos sus desequilibrios. Es decir, España crece tasa anualizada del 3,6 y está reduciendo su endeudamiento privado de forma muy intensa. Posiblemente lo vamos a reducir desde su momento de mayor endeudamiento un 45% del PIB a finales de este año, lo cual es muy significativo. España crece y reduce su déficit público. España crece y tiene superávit exterior. Y lo que es más importante de todo, España crece y crea más empleo. Nos hace falta menos crecimiento económico para crear empleo. España está creando empleo prácticamente desde el primer trimestre que empezó a crecer. Por tanto, nuestro crecimiento económico es menos intensivo en crédito, más intensivo en exportaciones y más rico en empleo.
¿Y el consumo interno?
Y el consumo interno está aumentando también y está ayudando, por supuesto, a la recuperación, gracias a la confianza de las familias en el futuro de la economía, a que han tenido mayores inyecciones dinerarias como consecuencia de la reforma fiscal, a que los precios se han moderado en su crecimiento y tienen más renta disponible, y sobre todo también porque se ha creado mucho empleo.
¿Y los salarios qué?
Y se ha creado mucho empleo y el empleo está mejorando la renta disponible de las familias, ¿no?
Todo eso sin tensiones de precios, a pesar de la regadera monetaria.
Claro, yo creo que ahí las reformas estructurales han tenido un papel muy importante. La liberalización en los sectores de bienes y servicios han permitido que la política de moderación salarial se traslade a precios más bajos. Y en definitiva esto ha redundado en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores.
¿Se ha de seguir en esta senda de moderación salarial entonces?
La moderación salarial es un activo en un país con una tasa de desempleo como la que tiene España, pero en cualquier caso son decisiones que tienen que tomar empresarios y trabajadores. Y habrá empresas que hayan hecho una reestructuración adecuada en los últimos años, estén aumentando sus ventas, estén aumentando su productividad y se puedan permitir un aumento de los salarios.
Sí.
Y ahora que enfilan el final de la legislatura, ¿qué les ha quedado por hacer?
Bueno, yo creo que nos quedan finalizar y seguir implementando las reformas que se han iniciado a lo largo de estos años, desde la reforma de la administración, que tiene muchos hitos que hay que ir cumplimentando. Por ejemplo, una reforma muy importante es la reforma de unidad de mercado, ¿no? Se han identificado muchas normas que van en contra de la unidad de mercado, normas que o bien no son necesarias o proporcionadas. En concreto, la Administración General del Estado, se han identificado más de 180 normas y ya se han modificado la mitad. En el mundo autonómico han sido más de 400 y hay 90 que se han modificado y 60 que están en tramitación. Por tanto, por ejemplo, esa es una reforma que no solo es importante aprobar la ley, sino es importante también acometerla e implementarla, ¿no? Entonces, bueno, hay que continuar en esta línea de reforma que comentaba, de liberalización del sector de bienes y servicios y de mejora de la competitividad de la economía española para lograr que el crecimiento económico pues continúe en los próximos años.
Dos minutitos y hemos de acabar.
Con este tema, proceso de unificación.
Pregunta breve.
En la Comisión Nacional de Competencia y Mercados ha ido ayudando a que pueda haber más competencia y mejor proceso de liberalización en la economía española, o ha sido un proceso de ahorro en términos de costes, pero que no ha permitido, lo digo porque si no recuerdo mal es de su ámbito.
Sí, hombre, efectivamente, yo creo que la CNMC, ¿no?
Sí, porque a veces
la Comisión CNMV Nacional
también es de su ámbito.
Sí, bueno, efectivamente yo creo que su independencia y su nueva estructuración pues está permitiendo que vele por el funcionamiento correcto de los mercados y porque los distintos mercados pues tengan un funcionamiento eficaz, que en definitiva redunda en el beneficio del consumidor, que pagará menores precios por el mismo bien o servicio.
Muy bien, pues con esta buena perspectiva es de poner el punto final, pues al punto final, conversa de Cati Sabta, agradeciendo al señor Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía, que nos haya acompañado hoy. Gracias y muchísima suerte.
Venga, a vosotros.
Gracias también a Joan Curbera, Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero, Sábado Guillermo, Turrón con Sempre, Dissabte que ve, desde el restaurante de los Stars de la Marina, al Walter Center de Barcelona, Converses, Cadena COPE, Catalunya, Andorra, molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.